vamos a seguir charlando sobre la ley de medios. Ahora, una mirada desde otro lugar. Estamos en comunicación con el rabino Sergio Bergman, legislador por el PRO de la ciudad de Buenos Aires. Bergman, buenas tardes. Julián de San Sousa y Cristina de Seiza, los saludamos. ¿Cómo está?
Hola, un gusto, Julián y Cristina.
Igualmente para nosotros. Bueno, usted tiene otra mirada, ¿no?, sobre el tema de la cuestión de la ley de medios.
Sí, no, en realidad, digamos, la ley de medios como tal ya creo que es un proceso consolidado en términos de ley de medios. El tema creo que estaba en conversación o como muy en foco el tema del 7 de diciembre como parte, digamos, de un proceso institucional en función de que cesaba el tiempo de la medida cautelar y la Corte Suprema había dictaminado esa fecha como que se daba por concluido el periodo de cautelar. Bueno, se esperaba una definición de fondo, ¿no?, de lo que se estaba tratando en la justicia, que creo que no es la ley de medios, sino algunos artículos en particular, el de la desinversión y otro de la constitución de la autoridad de aplicación, y creo que esa es la discusión del 7D. Yo no vi una discusión del 7D sobre la ley de medios, veo una discusión sobre la interpretación de algunos de sus artículos.
Ajá. Sí, pero me parece que ahí está el eje de la discusión, ¿no?, en el programa de desinversión que tienen que hacer, no solamente Clarín, a ver, todos los medios de comunicación, porque la idea es que no sea una ley contra Clarín, sino una ley como cualquier otra ley y que afecte a todos los medios de comunicación del país, que regula todo el circuito de comunicación.
No, en ese sentido, justamente lo que todos acordan, es una pena de alguna manera que un proceso tan importante como lo que la ley de medios traía, más allá de las diferencias de opinión que todos tengan sobre el proceso en cómo se encaró, ¿no?, la promulgación de la ley, en qué tiempos, en qué formatos, con qué niveles, digamos, de prolijidad institucional, sin desmerecer, por supuesto, el diálogo, el debate de los foros que a lo largo del país hubieron, que creo que eso fue muy valioso y muy importante. Lo que se discute para el 7D es, más que la ley de medios, la independencia de la justicia, que es lo que todos de alguna manera necesitamos. Que se deje dictaminar el 7D con autonomía a la justicia y respetar los fueros que corresponde, como al mismo tiempo evitar la manipulación de los jueces.
Claro, ahora, a mí no me parece, tal vez me equivoco, pero no me parece Lorenzetti una persona manipulable por el gobierno. No, Lorenzetti, no, Zaffaroni...
Al revés, Lorenzetti y la Corte Suprema, te diría, una garantía que a pesar de los desproporcionados, ¿no?, argumentos de un ministro ejecutivo como Alac, que debería llamarse a silencio y no estar justamente presionando, visitando a los ministros de la Corte Suprema, ninguno de los jueces de la Corte Suprema están al nivel de dejarse apretar por ni un ministro ni por el ejecutivo a la hora de dictaminar lo que tienen que dictaminar ahora en términos de... Que no te olvides que ya todos los jueces que el Consejo de la Magistratura ponía en el tribunal que debía resolver sobre el fondo de la cuestión fueron recusados y fueron modificados cuando se sabía que no eran jueces afines a la posición del Ejecutivo, que es una posición respetable en la medida que no interfiera con la independencia de la justicia.
Legislador Rabino, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Ezeiza y yo lo escuchaba atentamente y quería traerlo nuevamente a esta parte de la charla que tenemos con usted respecto de la ley. Usted habló de todo un proceso que usted de alguna manera rescataba. ¿A qué se refería con eso concretamente? Es decir, ¿de qué proceso estamos hablando?
El proceso de cuando se empieza la deliberación sobre la ley de medios, hubieron espacios de participación a diferentes comunidades, a diferentes sectores del interior del país, cooperativas, organizaciones intermedias, que empezaban justamente a participar y expresar de que la nueva ley les daría una cabida que no tenían, algo que sumaba más diversidad y más participación de base, que uno no tenía que ser ni una empresa ni tampoco ser un grupo para poder tener o una radio o participar de un medio, y eso creo que fue sumamente positivo de haber reclutado a referentes de la sociedad a tener su voz y a organizarse de manera que la ley nueva los contemple, ¿no?
Exacto, eso es de alguna forma, nosotros estuvimos debatiendo antes acerca de eso y justamente eso es lo que rescatábamos, y en realidad me parece que si hay una fortaleza en esta ley tiene que ver con eso, es decir, con la pluralidad de voces.
No, por supuesto, justamente... Porque en ese punto es donde coincidimos. Yo eso lo valoro y lo pondero. Lo que creo que no podemos olvidarnos son las declaraciones del mismo diputado Rossi, si vos recordás después de la votación, que planteó que por un fin noble, que no discuto, a veces uno comete desprolijidades o no atiende bien la forma, como fotocopiar la ley y que los diputados no tengan tiempo ni de leerla para votarla, ponerla arriba de las bancadas y que todos voten por una obediencia debida en 6 meses entre que el pueblo votó en junio cambiando las mayorías de las cámaras y la ley se promulgó de manera express antes del 10 de diciembre. Entonces esas formas, que yo digo, no van en contra del fondo, porque el fondo venía bien, la gente participó, una nueva ley, nadie duda de que se tenga que dictaminar, pero hay determinados procedimientos, tanto cuando se promulgó como ahora, que yo no tengo ningún inconveniente, como antes estaban planteando ustedes, que no es un tema en contra de Clarín, que no es un tema de una ley en contra de Clarín, no, la manera en que el Ejecutivo maneja esta ley es por llevarse puesto a Clarín, se quiere llevar puesto a la justicia independiente y hasta presionar a la Corte Suprema, y ese límite me parece una lástima porque el proceso se tiene que dictaminar, y si vos me preguntás a mí qué es lo que yo haría en función de esta situación, me abstendría de decir lo que tiene que dictaminar la justicia del 7D, lo que diría es que dictaminen que se venció el tiempo de la cautelar y que todos esperaremos con atención lo que los jueces tienen que dictaminar. Claro, pero lo que no se puede hacer es ya anticipar, ahora ya ni siquiera es anticipar, es saber en 15 días promulgar una ley de per saltum. O sea, si hay una irregularidad al orden constitucional con el solo fin ad hoc de usar el per saltum para el tema de Clarín, y además de esa situación bastante anómala, hay propaganda del Estado anticipándonos a todos que el 7D cambia el país, y el 7D no puede cambiar el país porque a lo sumo hay que esperar con paciencia que la justicia haga lo que tiene que hacer. Entonces, como la nación tiene 3 poderes independientes, la preocupación me parece no es defender a Clarín, sino la justicia independiente, bueno, y las libertades, que creo que son muy importantes.
Estoy de acuerdo con usted en términos de paciencia. Si algo se ha tenido en estos 3 años, ha sido paciencia para respetar todas y cada una de las medidas cautelares que se interpusieron y todos y cada uno de los
artículos. No, para una medida cautelar no tenés paciencia. Lo que tenés es respeto por la institución que la promulga.
Totalmente.
Paciencia justamente el tema de la paciencia es, ni siquiera se está discutiendo la ley, se están discutiendo algunos artículos que también es importante informar a la gente y a todos los que hay un problema acá, que es que lo vote los diputados y los senadores no le quita a la ley legitimidad de representación legislativa, pero eso no significa que no haya observaciones, porque eso que se votó por mayoría legítima puede tener aspectos inconstitucionales. Y si tiene aspectos inconstitucionales, como era lo que se debatía sobre estos artículos, es la justicia la que tiene que dictaminar en los tiempos de justicia, que yo puedo acordar con vos, que la paciencia la perdemos todos. El tema que la justicia se lleva casi una vida por ver cosas que debiera ser muchísimo más expeditivo, me parece que lo cautelar a veces va en contra, la idea de lo cautelar es preservar un derecho, pero va en contra de una velocidad de justicia que la hace realmente justa. Y eso creo que es malo, que las cautelares y que la justicia no dictamine. Bueno, pero ya estamos muy cerca porque la Suprema lo dijo, el 7 de diciembre no hay más cautelares. Lo que yo creo, y esto ya sí es una opinión, ya no de las instituciones o de los principios, totalmente subjetiva, discutible, no digo para nada que se tenga razón, ni mucho menos, pero hay esta sensación de que desde el discurso del Ejecutivo se puso una mística y se le armó al 7D algo desproporcionado de lo que el 7D es, aunque no quito en el centro de la escena que evidentemente los que tienen que desinvertirse van a tener que ajustar a la ley, si la cláusula de desinversión es constitucional, como al mismo tiempo, como todos tienen que venir por la misma vara, te puedes imaginar que, por ejemplo, la asignación última de C5N no cierra ni por la ley de medio nueva, sin cautelar, con cautelar. O sea, hay cosas que no cierran por ningún lado, y ustedes lo decían antes. Yo creo que un tipo como Sabatella sabrá, en ecuanimidad, no solamente utilizar la autoridad de aplicación para cumplir con el mandato de ejecutivo, sino obligar a todos que estén iguales ante la ley.
Rabino, le hago una pregunta, pero lo cambio completamente de tema y ya le pregunto, le pregunto, o sea, como dirigente político, pero también le pregunto como hombre de fe, ¿no? ¿Cómo ve usted el conflicto en Medio Oriente? Le cuento una anécdota personal. Mi papá es católico, pero mi mamá es judía. Por ende, digo, no le voy a explicar yo a usted.
Nadie es perfecto. ¿Qué va a
hacer? Claro, ¿qué vamos a hacer? Nadie es perfecto, ya me lo hicieron el chiste. Pero el otro día, charlando también con amigos, sí, sobre este tema, hay una cosa que también está en los medios, cuando dicen, no, el judaísmo bombardeó... Y a ver, los judíos no han bombardeado Palestina, digo, es una decisión soberana del Estado de Israel, que uno puede gustarle o no, pero esto es como cargarle al protestantismo la invasión norteamericana a Irak, porque Estados Unidos es un país mayoritariamente protestante. Me parece como que hay una cosa en los medios de comunicación y en particular en la Argentina que no se informa bien.
Sí, ¿me escuchás bien?
Sí, sí, te escucho bien.
Lo que te decía, sí, sabes que creo sobre este punto que hay dos dimensiones, ¿no?, del conflicto, más allá de lo que apareció en los medios, etcétera, que debiera buscarse la sensatez, y sobre todo todos nosotros como argentinos, ¿no?, que lo primero que me parece muy relevante es que no importemos un conflicto de Medio Oriente que nos es ajeno, en términos de que aquí, en la Argentina, que tantos problemas tenemos y tantas cosas lamentamos y criticamos, no siempre vemos las cosas buenas que sí la Argentina tiene como un don. La convivencia entre las religiones, las tradiciones, y yo creo que los argentinos en esto debemos estar unidos porque tenemos la misma vocación. Que haya paz en Medio Oriente significa que coexistan dos estados, el Estado de Israel que ya existe y el Estado palestino que está pendiente, y que la tierra tiene que partirse y repartirse para que los dos pueblos coexistan en la paz,
claro,
que tiene que ver con el origen de ambas tradiciones.
Porque negar la existencia del Estado palestino me parece que es pésimo.
¿Cómo?
Negar la existencia del Estado palestino me parece que es una pésima política.
No, pero yo creo que nadie, más te digo, inclusive ni Israel es así, nadie está negando ni se va a resistir en que haya un Estado palestino. Además, yo agrego, porque corresponde, porque es legítimo, porque es una reivindicación nacional del pueblo palestino que está pendiente. Eso me parece que ahí no debe haber una discusión, y ojo, no estoy diciendo que no haya quien lo objete, pero me parece que el argentino medio, ese punto, y yo particularmente, no solamente lo afirmo, sino que haré todo lo posible para participar y defender esta idea, que me parece que es la única vía que trae la verdadera paz. Ahora, esto, justamente, fíjate que debiera realizarse fundamentalmente, por ejemplo, con el liderazgo palestino que tiene sede en Cisjordania. Y sin embargo, es casi imposible poder hacerlo con Hamas, que es el que tomó la Franja de Gaza. Y es un grupo que tiene legalidad, porque es parte de la representación palestina, pero tiene la ilegitimidad de tener prácticas terroristas, estar financiado por Irán, y de trabajar de una manera que, en lugar de que todas esas inversiones vayan a la prosperidad de los habitantes de la Franja de Gaza, franja que Israel se retiró, y no es que ocupa, ni pisa, desde el 2005, y que desde la que se tiraban los misiles, y yo no estoy diciendo que defenderse no sea un derecho de Israel, sino que lo que tenemos que terminar es que nadie tiene más misiles. O sea, que ni de Gaza se tiren misiles, ni que Israel tenga que defenderse, porque en medio los que padecen y sufren son civiles, y ahí es donde la sensatez de todos los pueblos debiera llegar, y los organismos internacionales también, a no permitirle ni a uno ni a otros que tiren ningún tipo de misil, y que la manera de resolver los temas no es con misiles, sino con tratados, con acuerdos, y que diría que en este punto me parece que no se puede confundir los derechos de los palestinos con el terrorismo de Hamas, y mucho menos con el problema que tenemos, el mundo te diría, con la posición fundamentalista, y no por ser islámicos, porque también es muy importante, no por ser islámicos, sino por ser fundamentalista como tiene Irán.
Tengo que irme a las noticias, lamentablemente, pero...
En
muchas cosas no estamos de acuerdo, ni vamos a estar de acuerdo, digamos, pero claro, ha sido un placer la charla.
No, al contrario, con mucho gusto, y esto que decías vos, no te quiero sacar más tiempo con la noticia, no pensemos igual, pero dialoguemos para enriquecernos, y bueno, fundamentalmente dando testimonio de que los argentinos no somos para nada enemigos ni adversarios, sino expresiones diversas de una unidad que tenemos que sostener entre todos.
Gracias, hasta pronto.
A ustedes por la comunicación.
Era Sergio Bergman, rabino, legislador del PRO.